COPE más Valladolid.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta mañana de viernes 24 de julio, en la que nos vamos a acercar al Teatro Zorrilla, donde está este sábado, se estrena La sombra que mató a Mozart. También conoceremos la propuesta cultural de la Diputación, las veladas al raso, y nos acompañarán los habituales Javier León de la Riva y Diego Rivera para llevarnos más allá del deporte. En este último caso también conoceremos o intentaremos despejar alguna duda sobre las fiestas de Valladolid, que todo apunta a que no se van a celebrar, y lo haremos con las peñas, que esta semana se reunían con la Concejalía de Cultura y Turismo. Antes, estamos de aniversario. Ahora te lo cuento. En estos días se celebra el 25 aniversario, el 25 cumpleaños de la telefonía digital, del GSM. ¿Qué es esto? No, pues vamos a preguntárselo a todo un coleccionista de teléfonos, José Luis Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente esto del GSM?
Bueno, pues GSM es una forma, un modo que tienen los teléfonos para comunicarse de forma digital. Y bueno, pues que ha revolucionado el mundo de la telefonía y el mundo de relacionarnos unos con otros, porque el teléfono nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado los hábitos más simples, más elementales. Y bueno, pues ahí está con nosotros para todo.
Claro, por eso te iba a preguntar, ¿qué supuso la introducción de este nuevo elemento a efectos prácticos? No sé cómo cambió nuestro día a día.
Sí, pues fue un cambio revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento la telefonía móvil pues eran teléfonos, digamos, analógicos, para diferenciarlos de estos, ¿no?
Sí.
Es decir, que era una señal que se transmitía y que incluso se podía llegar a escuchar, con lo cual las personas que hablaban por teléfono pues no tenían garantizada, digamos, la conversación, porque podía ser detectada, incluso podía ser escuchada.
Anda.
La revolución esta lo que hizo fue que cambió el sistema, es decir, que en vez de ser una telefonía analógica, pasó a ser una telefonía digital. Ese fue, digamos, uno de los mayores logros. Por otro lado, otro de los mayores logros que tuvo este sistema GSM era que todos los países europeos y no europeos tenían antes, con el sistema analógico, un sistema que era diferente en todos los sitios. Es decir, en España teníamos uno, en el Reino Unido otro, en Francia otro. Con lo cual, cuando una persona iba de un sitio a otro, los sistemas no eran compatibles y no se podían utilizar.
Vaya.
Entonces, Europa, ahora que estamos tan de moda, pues, se puso de acuerdo, ya estábamos hablando de los inicios de la Comunidad Europea, se puso de acuerdo en determinar un sistema que fuera global, que valiera para todos los países, que tuviera una trascendencia y una proyección de futuro grande, y bueno, pues ahí tenemos el sistema GSM.
José Luis, tú eres coleccionista de teléfonos. ¿Todos los que tienes son GSM?
No. A ver, yo entiendo que me considero especialista en la historia de la telefonía móvil en España. Es verdad que también tengo una gran colección de elementos de teléfono, de móviles, que abarcan desde los primeros teléfonos que se vendieron y que funcionaron en España, pues hasta nuestros tiempos, ¿eh? Pues no solamente GSM, de todo tipo.
¿Y cuántos tienes? ¿Cuántos teléfonos?
Pues algo más de 1,000.
¿Y dónde les tienes metidos?
¿Dónde les tengo metidos? Pues están guardados, es decir, están en cajas. Los más antiguos eran muy voluminosos y, bueno, pues en cajas, y luego a medida que iba evolucionando y los teléfonos se han ido haciendo cada vez más pequeños, pues en bolsitas, documentados, separada la batería y tal, y en cajitas, pues les tengo controlados para saber como una biblioteca donde está cada elemento.
Qué bueno. Historia viva de la telefonía. José Luis Martínez, gracias por habernos acompañado y por celebrar con nosotros este 25 aniversario del GSM.
Podría decirte alguna cosa. Sí que es verdad que tengo un afán o me gustaría como idea poder exponerles. O sea, uh-huh. Me gustaría hacer una exposición bien permanente o bien de largo plazo, poniendo de relieve esta evolución de la telefonía en España, ¿no?
Bueno.
Ahora con esto de la Agenda 2025 y demás, podría ser un escaparate muy interesante para conocer también la historia, con lo cual, si hay alguna entidad pública o privada que nos está escuchando y que vea interesante, pues bueno, pues nada, sería ponerse en contacto conmigo.
Pues a ver si nos recogen el guante. Muchísimas gracias, José Luis.
Venga, muy bien, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida. Y todos los viernes, la voz de la experiencia. Javier León de la Riva, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues hoy vamos a hablar desde mi barrera de un tema peculiar que da un llamar la VA o la VA10 y el caos circulatorio. Porque recordar a nuestros oyentes que el pasado día 2 dedicaba mis comentarios a la voluntad del gobierno municipal de nuestra ciudad de caminar hacia la excelencia y concluía que para ello suponía la excelencia simplemente el cierre de la ciudad al tráfico privado y los pasos que van dando parecen confirmar mi temor. En Valladolid disponemos desde hace años de la VA20 y de la VA30, que nos permite eludir el paso obligado por el centro. No en balde son conocidas como las rondas interior y exterior, respectivamente. Y ahora se han inventado un engendro que dan a llamar la VA10, que es justo todo lo contrario a lo que debe ser una ronda. Es simplemente un cerrojazo al tráfico privado por el centro, cumpliendo así un viejo deseo del progresismo municipal. Ahora nos explicamos el enorme retraso para presentar el PIMUSBA, el Plan de Movilidad de Valladolid, que después de 5 años de gobierno de izquierdas no ha sido negociado ni con la oposición, ni con los agentes sociales, ni con los residentes, ni los comerciantes, ni los hosteleros del centro, y que sigue todavía sin aprobar. Por no consultar, ni siquiera lo han hecho con los técnicos municipales de tráfico o la propia policía municipal con quienes he hablado y me lo han confirmado así. Quienes predicaban la participación ciudadana en la gestión del día a día, ni consultaron a los ciudadanos para renunciar al soterramiento, aunque se habían comprometido a ellos en la campaña electoral, ni tampoco lo han hecho para aplicar en Valladolid el fracasado intento del Madrid Central. Pero a medida que avanza el verano, nos vamos dando cuenta de que la nueva movilidad que nos están implantando confirma nuestros temores. Se reduce a dar una prioridad absoluta al bus y al ciclista, en detrimento del vehículo particular. Y a medida que he ido recopilando datos en los medios, en las redes y pateando la ciudad, acabo entendiéndolo. La llamada nueva movilidad la decide no el alcalde, ni siquiera el concejal de movilidad, ni tampoco la todopoderosa María Sánchez, sino que quien dispone, hace y deshace sobre la movilidad en Valladolid es Álvaro F. Heredia y el grupo de expertos que de su mano han desembarcado en AUBASA. No conocen Valladolid ni conocen las costumbres de los vallisoletanos. Ellos se limitan a planificar y los demás a obedecer. Todo ello, como veis, muy participativo. ¿Y quién es este personaje desconocido para la mayoría de los vallisoletanos? Pues es nada menos que el nuevo gerente de AUBASA, con lo cual empiezan a entenderse determinadas decisiones tratando de barrer para casa. Revisado su currículum, es innegable su preparación técnica para el cargo que desempeña, pero revisados sus antecedentes profesionales, es innegable todavía su posicionamiento político respecto del tráfico en las ciudades y su mayor experiencia, éxito o fracaso, según el cristal con el que se mide, fue el diseño del Madrid Central a las órdenes de Manuela Carmena. Ello justifica su cese en la gerencia de la EMT de Madrid con el cambio de gobierno municipal de la capital de España, y su fechaje inmediato por el Ayuntamiento de Valladolid, donde, como Iván Redondo en la Moncloa, decide sobre temas en los que no tiene la más mínima competencia, ha llegado a decir, los domingos y festivos vamos a apostar por el peatón, pero ¿quién es usted para eso? Es un experto en planificación de movilidad, con una posición ideológica incuestionable sobre el vehículo privado. Expulsarlo del centro de las ciudades, que hay contaminación en la rondilla, cerramos el tráfico en el centro. Que sube el ozono en Huerta del Rey, cerramos al tráfico en el centro y así sucesivamente. Cualquier pretexto es bueno para prohibir el tráfico en el centro. Y es que está bien consultar con un experto en planificación, pero luego hay que consultar también con los técnicos municipales que conocen la realidad del Valladolid día a día, con los taxistas, los residentes en el centro, los negocios del centro, especialmente el comercio y la hostelería, con los repartidores, los motoristas, los policías municipales, en definitiva, con quienes vamos a pagar los platos rotos. Sin entrar a considerar la inseguridad que por las noches se vive en las calles cerradas al tráfico. Es como seguir al pie de la letra los criterios de un arquitecto experto en planificación urbanística, pero que no ha construido una casa en su vida, o con las técnicas quirúrgicas ideadas por un cirujano investigador, pero que no ha pisado un quirófano. Esperemos que la oposición municipal sea capaz de liderar el movimiento ciudadano que no comparte estas decisiones y los carriles bus se abran al menos a motoristas y coches eléctricos e incluso a los poseedores de etiqueta cero, ya que los ciclistas, privilegiados en este tratamiento, aunque ni a ellos les gusta del todo, cumplan estrictamente el código de circulación y sean sancionados cada vez que circulen por las aceras, se salten los semáforos o circulen en bicicleta por los pasos de peatones. Estamos en julio y en una situación en plena pandemia que no anima a sacar el coche. No hay colegios todavía, hay mucha gente de vacaciones y ya el caos circulatorio en Valladolid es incuestionable. Estamos a tiempo de rectificar y, desde luego, no es el mejor momento para tomar estas decisiones. El éxito del puente del Poniente no parece haberlo servido de mucho. Y el gerente de Aguasa, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Que se dedique a sanear las cuentas de la empresa, históricamente en quiebra económica, aunque vergonzosamente año tras año hablan de superávit, olvidando que más del 50% del presupuesto es pura subvención municipal, y que se dedique también a mejorar la calidad de servicio. Zapatero a tus zapatos, es decir, a tus autobuses, que son los nuestros. Y antes de despedirme, una postdata, porque ayer por la mañana bajé al centro de la ciudad desde mi refugio Simanquino para disfrutar de los logros de este invento circulatorio y resulta que una vez en Valladolid descubrí una nueva horterada del equipo de gobierno. Y es que no contentos con eliminar de una buena parte de las calles del centro el tráfico, las están pintando de colorines, quizás para compensar ese gris mortecino a la que les han condenado con el cierre de las mismas. El arte urbano grafitero, adelante, con dinero y bendición municipal. Solo se me ocurre una pregunta. Por cierto, estamos en el casco histórico. ¿Se ha consultado con la Comisión de Patrimonio para cometer este atentado en pleno casco? Algo tendrá que decir, digo yo. Y ahora sí ya, como tenemos vacaciones en agosto, hasta primeros de septiembre.
Una y 20, escuchas, Mediodía COPE Valladolid, soy Javier Luna y enseguida vamos a ver si conseguimos despejar alguna duda sobre lo que pueda ocurrir, o más bien no, en el mes de septiembre con las fiestas de Valladolid, las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen de San Lorenzo. Un momento.
En la provincia de Valladolid volvemos a vernos. Es el momento de volver a compartir ilusiones con los que más queremos y de disfrutar experiencias únicas, como acercarnos a la Finca Matallana, en Villalba de los Alcores. Las ruinas de un antiguo monasterio medieval, un centro de educación ambiental, un jardín de plantas medicinales y aromáticas, un palomar visitable, un centro de interpretación de la lana, un parque infantil tematizado, rutas en bici, un paseo en coche de caballos y hasta en burro para los más pequeños de la casa. Todo ello nos ofrece la Finca Matallana, ubicada en Villalba de los Alcores, en los páramos de los Montes Torozos, muy cerca de los restos del poblado medieval de Fuente Ungrillo y de su aula arqueológica o del conjunto histórico de Monte Alegre, desde cuyo castillo se observa tierra de campos, infinitamente. Y todo tan cerca. Provincia de Valladolid, volvemos a vernos.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
En Lupa, calidad al mejor precio. Solo hay viernes 24 en Lupa. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Valturra de 7 a 8 kilos y medio la pieza a solo 89 euros. Y cordero de Castilla por cuartos, el kilo por solo 7,95. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Basa Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El 14 de agosto es la fecha que se había dado el Ayuntamiento de Valladolid para desvelar si se suspendían o no la Feria y Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Lo cierto es que la feria de día, los hosteleros ya han dicho que no, y según ha podido saber COPE, las dos últimas cancelaciones de conciertos al aire libre en el patio de la Feria de Valladolid se estaría ya trabajando para que sean trasladados al mes de septiembre, en vez de con entrada, con invitación gratuita, pero vamos, con el mismo formato. Juan Antonio Bermejo es el presidente de la Coordinadora de Peñas. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Tengo entendido que hace muy pocos días os habéis reunido con la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, precisamente para abordar un poco ese futuro de las fiestas. No sé si sacasteis algo en claro de aquella reunión. ¿Qué es lo que se habló?
Bueno, pues sí, claro, lo que se temía, y bueno, pues hemos decidido que tanto unos como otros que este año pues no haríamos actividades por el bien común de todos, ya que llamamos y reclamamos a tanta gente.
Uh-huh. Esa suspensión de actividades, ¿qué implica? Entiendo que lo más notable sería el desfile, ¿no?, por empezar.
Sí, el desfile de peñas, eso es, los chavales, además, pues la edad que tienen, que ahora mismo es los más peligrosos de todos, en la edad entre 15 y 30 años, pues fíjate, un desfile de peñas hacer, pues imagínate, sería, vamos, una cosa de locura hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Más luego el pregón, más luego pues eventos, pues hacemos como discomovidas, conciertos de música,
uh-huh,
el gran récord Guinness que hacemos todos los años, bueno, hasta cosas deportivas como es pues la marcha cicloturística al monolito de Valladolid, la carrera del pañuelo, etcétera. Todo eso queda dado, digamos.
Uh-huh. No sé si os van a dejar hacer algún tipo de acto alternativo, ponerle el pañuelo, aunque sea, en la Plaza Mayor.
Bueno, sí, eso lo hemos pedido nosotros como Ayuntamiento de Valladolid. Pues hombre, ya que tenemos esa desgracia, ¿no?, de que no se van a celebrar fiestas este año, que tampoco pasa nada, tampoco nos vamos a echar aquí a ponernos tan negativos,
uh-huh,
si no se puede antes en la salud de todos que en las fiestas. Pero bueno, ya que es las fiestas de Valladolid y que se reconozca y en esas fechas cuando estemos sepamos que en estos días pues iban a ser fiestas, pues bueno, pues hacer algo emblemático, ¿no?, representativo, como es pues poner el pañuelo al Conde Ansúrez, como hacemos año tras año.
Uh-huh.
Llevamos 25 años.
Uh-huh. Además de esa apuesta del pañuelo al Conde Ansúrez, no sé si barajáis algún tipo de alternativa, algún acto, algún evento más controlado, o es prácticamente imposible.
Pues si te soy sincero, es casi todo pues imposible, porque nosotros siempre, todos los eventos, lo que hemos estado estudiando, es en masivo, o sea, quiere decir que, uh-huh, que contra más gente, mucho mejor,
sí,
lo que es la palabra peña, uh-huh, que significa unión, ¿no?, pues unión entre todos,
sí,
y creemos que nada, por no decirte absolutamente nada, algo representativo, pues lo que te digo, poner el pañuelo al Conde Ansúrez, pero... Uh-huh. pero tanto actividades infantiles, discomovidas, etcétera, etcétera, este año, pues nada de nada.
En ese encuentro se habló de los conciertos de la Plaza Mayor. ¿Se sabe qué va a ocurrir con ellos?
Sí, algo se habló. Tampoco somos nosotros los que tampoco ahí opinamos ni tenemos ni voz ni voto. Pero bueno, pues imagínate, si a nosotros no nos dejan hacer una discomovida, me imagino como ayuntamiento que ellos no tengan esa irresponsabilidad y que lo hagan, claro. Si ellos, no es por echar leña al fuego, ni mucho menos, ojalá se pudiera hacer. Pero vamos, si nosotros somos una agrupación de que juntamos a 5.000 personas en una discomovida, pues imagínate la Plaza Mayor 20.000, ¿no? O es como si hiciéramos nosotros el récord Guinness, hacer un récord Guinness del mayor beso del mundo, empezar a besarnos todos allí. O sea, sería una cosa, vamos, contradictoria.
Juan Antonio Bermejo es el presidente de la Coordinadora de Peñas. Gracias, Juan Antonio, por habernos acompañado. Y oye, aunque sea este año, nos pondremos el pañuelo en la intimidad de nuestras casas, como nos ha tocado a muchos ponernos el capirote también en casa esta Semana Santa, y nos guardamos la fiesta para el 2021.
Pues sí, pues muchas gracias a todos y nada, un saludo y ánimo a todos los vallisoletanos, que esto tiene que seguir.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
¿Quieres convertir tu oro en un recuerdo del Caribe? En Oroval podrás vender tu oro en el acto. La mejor tasación de España en Valladolid. Oroval, Plaza de los Ferroviarios 8 o Avenida de Zamora 25. En Oroval, tu oro vale más.
Auto Esgueva, taller de chapa y pintura donde siempre hay un detalle. Queremos celebrar contigo nuestro 30 aniversario. Trae tu coche para cualquier reparación de chapa y pintura con o sin franquicia. Te llevarás un regalo seguro en julio y agosto. Servicio express en pequeñas reparaciones. Presupuesto sin compromiso. Auto Esgueva, taller de chapa y pintura en Avenida Valle de Esgueva 14. Teléfono 983 25 56 16 y en autoesgueva.com.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Quiero.
Casi un minuto pasa de la una y media, última media hora de mediodía, COPE Valladolid. Enseguida vamos a acercarnos hasta el Teatro Zorrilla para descubrir la sombra que mató a Mozart. También viajaremos a la provincia de la mano de la Diputación para conocer la programación, las veladas del Raso. Y también nos visitará, cómo no, Diego Rivera para su sección Más allá del deporte. Un momento.
Las camisetas y las deportivas donde Luis, los pijamas donde Conchi. ¡Ay, que no se me olvide pasar por la librería de Juan, que le ha llegado la novela que esperaba!
Son tus vecinos, y como tú también han sufrido esta crisis. Levantemos juntos Valladolid, apoyando el comercio de proximidad. Ahora premian tu compromiso con el bono próximo. 10 euros de descuento para tu próxima compra que supere los 30. Infórmate en www.valladolidcomerciopróximo.com.
Es una campaña de la Mesa del Comercio del Ayuntamiento de Valladolid.
Vuelve a decir patata en las fotos con Dental Company. Solo tienes hasta el 31 de julio para aprovechar nuestra promoción del 20% de descuento en implantes y ortodoncia. Pide cita gratis en el 900-926-900 y disfruta de una clínica segura. Dental Company. Odontología de calidad para todos.
Los días 28 de julio, 4 y 11 de agosto vuelven a la Pedraja de Portillo las veladas del Raso, ese ciclo de conciertos que la verdad nos encanta. Jaime Vidal es uno de sus organizadores. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este año, ¿cuál va a ser la propuesta dentro de las veladas del Raso?
Pues mira, tenemos tres conciertos, tres fabulosos conciertos. Y empezamos este, van a ser tres martes consecutivos, y empezamos este próximo martes día 30 con el grupo de folk Vallarna, un cuarteto de lujo integrado por castellanos y un cántabro, y utilizan esas puentes tradicionales para crear una música muy divertida y muy buena. Seguiremos el día 4 de agosto con el dúo Carpediem, que viene a celebrar con nosotros su 20 aniversario de formación.
Anda.
Y bueno, va a representar en su repertorio a lo largo de estos 20 años con multitud de ritmos populares como el bolero, el tango, el vals y este tipo de ritmos que además se complementan con el repertorio de su último disco en el que ya se han atrevido a componer sobre esos ritmos. Y por último, tendremos al dúo Cover Club, que lo que hace es revisar la historia del jazz, del rock, del soul, y hacer una revisión muy personal con versiones en acústico, que son súper divertidas y súper originales.
Los conciertos serán a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de la localidad. Jaime, para quien no conozca este ciclo de conciertos que cumple ya 13 ediciones, quien quiera asistir, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, nos gustaría que fueran 13, pero de momento son 3. Esta es la tercera.
3, sí.
Vale. Y bueno, estos dos últimos años ha tenido muy, muy buena acogida. Este año, por supuesto, es especial, por lo que todos sabemos. Entonces, que todo el mundo sepa que vamos a hacer que se respeten todas las medidas de seguridad establecidas. Hay que acudir con mascarilla, se va a respetar la distancia de seguridad y sí que pedimos a la gente, los conciertos son gratuitos, pero que vaya con un poquito de tiempo. Los conciertos van a empezar a las 10 de la noche, las puertas se abrirán a las 9 y media, y así será más fácil la tarea de desinfección y de organizar al público, acomodar al público en sus respectivas butacas, respetando todas esas medidas de seguridad, que es lo que el tiempo nos manda.
Pues te recuerdo que los días 28 de julio, 4 y 11 de agosto, a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de la Pedraja, tercera edición del ciclo de conciertos, Las Veladas del Raso. Jaime Vidal, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. que no falte el arte.
El 5 de diciembre de 1791, a la 1 menos 5 de la madrugada, fallecía Wolfgang Amadeus Mozart en Viena, con 35 años de edad. Es lo único que me queda claro un día antes de asistir al Teatro Zorrilla a disfrutar de la sombra que mató a Mozart. Y quien está detrás de la sombra que mató a Mozart es Ernesto Monsalve. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarte de nuevo.
Buenos días, un placer. Estoy detrás yo, pero sobre todo está detrás un equipo magnífico de gente.
Estás detrás tú y ese magnífico equipo de gente, en parte, es la Josba, que además regresa, no sé si doble motivo de celebración.
Bueno, no sé si hay motivo de celebración, pero desde luego hay motivos para volver, para estar con nuestro público, para estar con nuestra gente y para seguir haciendo cultura, en este caso en un teatro tan emblemático y tan importante para nosotros como es el Teatro Zorrilla. Es el primer concierto de la Josba, efectivamente, después del cierre por la pandemia.
El título como poco es sugerente, La sombra que mató a Mozart. A ver qué es lo que ocurre aquí. ¿Mozart no murió de causas naturales o...?
Bueno, las hipótesis son muchas y muy numerosas, pero hoy conocemos un poco más la leyenda hoy en el año 2020. Pero lo que se produce, o sea, todo lo que los ingredientes que nos han llevado a pensar en este proyecto, en este programa, en este concierto, es que este mes de julio se celebra el 90 aniversario de la muerte de Arthur Conan Doyle, que es, como sabes, el padre, el escritor de los personajes Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Y entonces... Exactamente. Y entonces, en torno a este aniversario, a mí me apetecía traer a los escenarios a estos dos iconos, a Holmes y a Watson. Y entonces se me ocurrió cómo podíamos juntar eso con música clásica. Y entonces, claro, en el 2020 tenemos bastantes pesquisas resueltas en torno a la muerte de Mozart, pero en 1891, que es la época en la que se desarrollan las novelas de Conan Doyle, y que era el centenario de la muerte de Mozart, todavía no se sabía nada. Lo único que se sabía, esto sí que es cierto históricamente, es que Mozart dijo que un hombre de negro, una sombra, venía a visitarle por las noches de su último año y le pedía que le compusiera un requiem en secreto, dándole mucho dinero a cambio y, bueno, sin que nadie supiera que estaba haciendo ese trabajo. Y Mozart, efectivamente, murió pensando que era el destino, que era una sombra que le perseguía y que quería atormentarle para llevarle a la tumba, como efectivamente terminó siendo.
Vamos, entonces Holmes y Watson van a tener tarea, entiendo que intentando saca algo en claro de tanta sombra.
Exactamente, un siglo después, es decir, en 1891, remarcamos esto para que no haya anacronismo en nada de lo que presentamos, un siglo después de la muerte de Mozart, pues será Sherlock Holmes el que se desplace a Viena para, bueno, pues para intentar unir los cabos y ver si fue Antonio Salieri, como nos decía la película Amadeus, cuya banda sonora era esta Sinfonía 25 que estaba sonando hace un momento, o para ver si fue un marido celoso, si fue la masonería, si fue el emperador, quién fue en definitiva el que estaba detrás de esa sombra y el que acabó con Mozart. Y claro, toda esta obra teatral, toda esta trama que hemos puesto en marcha junto con dos actores magníficos de Valladolid, como son Pedro Martín y Joaquín Illera, que harán de los dos personajes citados, bueno, pues va a estar salpicado por oberturas y melodías y músicas de óperas, como es lógico, de Mozart fundamentalmente, y también de Salieri y de otros contemporáneos. Vamos a escuchar, pues yo qué sé, el Rapto del Serrallo, la Flauta Mágica, Così fan tutte, los negros, los Horacios, en fin, un montón de temas que, bueno, pues que aseguran una velada muy agradable y, por cierto, con todas las medidas de seguridad sanitaria contempladas y buen aire acondicionado, que teniendo en cuenta cómo viene el fin de semana de temperatura, tampoco va a estar mal.
Pues también es verdad. Por cierto, que has sacado tú la cuarta pata de este cóctel que os habéis montado en La sombra que mató a Mozart. Salieri, ¿pero qué pasa con este hombre, que además a ti te encanta?
Bueno, Antonio Salieri es un personaje bueno, no es que me encante, me gusta como personaje y desde luego me gusta su obra. Antonio Salinas es un personaje pues con muchos tintes, ¿no? Precisamente yo estoy escribiendo ahora un libro, prácticamente lo tengo terminado, que aborda las dos vertientes históricas de su legado, es decir, la parte de ficción, que es la que todo el mundo conoce, el Salieri que todo el mundo imagina, villano, asesino, cruel, que persigue a Mozart hasta la muerte para solamente por envidia y por celos, que es como un icono griego, un icono romano, lo vendo yo como tal, ¿no? Una cosa mitológica, que no tiene nada que ver con el Salieri verdadero, que es un Salieri que fue un gran compositor, aclamado, probablemente el más famoso de Europa de su tiempo, profesor de Beethoven, de Schubert, de Liszt, del hijo de Mozart, amigo de Mozart, mecenas de Mozart, en fin, un montón de cosas, pero bueno, la historia es caprichosa y el romanticismo posterior a la muerte de ambos, de Mozart y de Salieri, que se desarrolló fundamentalmente en los dos tercios finales del siglo XIX, pues llevó a que esas ideas románticas, pues de presentar a Mozart como un pobrecillo que murió con 35 años en el punto álgido de su carrera, pues era bonito, era atractivo que hubiera un asesino detrás, que hubiera una trama, pues porque le da morbo, las cosas son como son, y entonces, bueno, pues Alexander Pushkin y a otros rusos y posteriormente otros literatos europeos, se les ocurrió poner a Salieri el San Benito de asesino, y así ha llegado hasta nuestros días, pero eso no quita para que su música sea verdaderamente muy atractiva, y tiene además un componente muy interesante, porque dos de las obras que tocamos de Salieri son no solamente estreno en España, que por supuesto lo son, sino que una de ellas solamente se ha interpretado una vez en Alemania, justamente antes de la pandemia, precisamente en el mes de febrero, para una grabación que se hizo, y me estoy refiriendo después de 200 años, claro, me estoy refiriendo en ese lapso, es decir, que es la segunda vez, una de las obras que de Salieri que tocamos, que suena, y otra de ellas es la primera vez en España. O sea que, bueno, yo creo que es una cosa también que le suma, le da un plus, ¿no?, al concierto.
La verdad es que sí. Te voy a poner en un aprieto, ahora que no nos escucha nadie, Ernesto. Si te hago elegir entre Mozart y Salieri, ¿con cuál te quedas?
Vamos a ver, Mozart tiene una cualidad, una capacidad que es la de ser un genio que no tiene parangón, no ha tenido igual ni antes, ni durante, ni después, eso es una obviedad, en tanto que era un hombre capaz de componer una obra perfecta, prácticamente sin ningún error ni ninguna tachadura, mientras jugaba al billar o mientras estaba de copas en el bar. Madre. Esta es la realidad, mientras que cualquier otro compositor o cualquier otro músico, por regla general, tiene que esforzarse para conseguir obras que muchas veces no están a su altura. Pero eso no significa que porque Mozart sea un genio que no tiene igual ni comparación, no significa que los demás sean una mediocridad o una porquería. No es el caso, por supuesto, de Salieri. Entonces, en el sentido de genio, indudablemente me quedo con Mozart, como me puedo quedar con Beethoven o con otros tantos genios de la historia. Pero muchas veces es muy agradable escuchar música de Salieri, y tiene la ventaja de que, como está menos escuchada, menos explotada, menos manoseada, perdóname la expresión, pues es como una novedad, es como un estreno de alguna manera. Entonces, bueno, a los que nos gusta la música también del siglo XVIII, la música clásica en el sentido estricto de la palabra, pues es siempre muy agradable descubrir este tipo de obras, porque te llevan a esos palacios, a esas escenas, a esos momentos, y bueno, lo hacen con músicas novedosas e insólitas para nosotros, ciudadanos del año 2020.
Pues para estos ciudadanos, música, intriga, misterio y sobre todo entretenimiento para toda la familia, que es más que importante, mañana sábado en el Teatro Zorrilla, con La sombra que mató a Mozart. Ernesto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
We'll be right back. mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Ya lo sabes, todos los viernes hablamos de distintas disciplinas deportivas, no solo de la categoría reina, del deporte rey, que es el fútbol, sino que hablamos de otros deportes, incluso de cosas que, bueno, tienen algo que ver con el deporte, pero no son enteramente deporte. Hoy sí que toca deporte. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal se te da eso de la pala, del revés?
Bueno, alguna vez le doy al pádel. Bueno, sí que es verdad, no del todo mal.
Qué apropiado. Esto te suena, ¿no?
Esto me suena, sí, y me gusta incluso, de hecho, la música. Lo que no me gusta, pero nada, además, es lo que vamos a tratar hoy. Uh-huh. Porque ya sabemos que Valladolid durante una semana al año se convierte en la capital mundial del pádel. Sí. Hubo que suspender en la fecha inicialmente prevista, allá por el mes de junio, finales, que es cuando siempre tradicionalmente se celebra el torneo en Valladolid, y debido, bueno, pues al confinamiento y a todo lo que ha pasado, se decidió posponerlo hasta agosto. Pero ayer ya hubo que tomar otra decisión, y es la de directamente suspender la prueba de este año, suspender el torneo vallisoletano y ya pensar en 2021, que ojalá sí se pueda celebrar.
Ojalá.
Cruzamos los dedos, porque si en 2021 seguimos así, no me lo quiero ni imaginar. Mala. Pero bueno, vamos a hablar de ello, evidentemente, porque ya sabes que siempre aquí en la cadena COPE apostamos por el torneo de pádel.
Algún programa nos hemos hecho desde
hombre,
allí,
y por eso, y el año que viene, hay que hacerle igual.
Repetiremos.
Porque COPE siempre es la emisora oficial, y para estar aquí hablando de esto está Juan Méndez, el director de comunicación de Madison. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, una lástima, ¿no? Al final habéis tenido que tomar la decisión que seguro no queríais tomar bajo ningún concepto.
Pues sí, la verdad es que es una decisión dolorosa, sobre todo porque son muchos meses de trabajo y mucho esfuerzo, y bueno, pues desde que conocimos y que a todos nos sobrevino todo el tema del COVID y la pandemia, hemos seguido luchando, hemos seguido trabajando. Como tú bien decías, pasamos el torneo a la última de julio en previsión de que pudiera mejorar y que pudiéramos estar celebrándolo de forma medianamente normal. Luego agosto y bueno, pues ayer tuvimos que tomar esa decisión por prudencia y por responsabilidad también, porque la normativa y las restricciones que hay ahora mismo pues hacen que sea inviable, porque hay una inestabilidad legislativa que al final la norma va cambiando, va evolucionando, y en un evento efímero con el montaje que ello conlleva, porque no olvidemos que estamos hablando del torneo, de uno de los torneos más importantes del circuito mundial, y el único que se celebra en un espacio tan singular como es la Plaza Mayor. Entonces, con esas prerrogativas, pues al final no nos ha quedado más remedio que tomar la decisión, porque en cualquier momento que pudiera cambiar la norma, aunque nosotros ya teníamos incluso decidido hacerlo con montar el estadio grande y hacer con un aforo de 1.000 plazas, pero bueno, al final cualquier cambio de normativa que nos hiciera cambiar el montaje nos dejaba sin margen y eso era un riesgo para todos, que no podemos correr y que, como os digo, por responsabilidad, es mejor pensar ya en 2021 y es lo que estamos, ¿no? Trabajando ya para que en 2021 tengamos un evento, si cabe, incluso mejor.
Porque, Juan, teníais que cumplir una de las normas, o la gran norma con la que teníais que cumplir, era la del distanciamiento entre personas, guardar ese metro y medio mínimo del que se habla, ¿no? Esa era la gran norma que a día de hoy, lo que dices tú, podía cambiar, pero a día de hoy era la que teníais que cumplir sí o sí, ¿no?
Y bueno, durante todo este tiempo, como ha ido cambiando la norma, primero era el 75% del aforo, luego era la distancia y, si no es posible, mascarilla, y al final la última norma es el metro y medio y la mascarilla. Nosotros hemos hecho en este tiempo unos 6 escenarios, adaptando el montaje a la realidad del momento. El problema no es ya la distancia, que tenemos un montaje y teníamos un montaje con una capacidad del estadio de 3.400 plazas y un montaje, un aforo de 800. Con los riesgos económicos que ello conlleva y las pérdidas que habíamos asumido para mantener incluso el evento en la ciudad, y que también supusiera un poco ese impulso de resurrección, ¿no? Del nuevo latido, de volver a latir, ¿no? La ciudad y el deporte. El problema es que en ese escenario, y pues una notificación que tenemos de la Junta de Castilla y León, hay un párrafo que es demoledor, que nos dice que el evento es ok en la norma actual, pero que nos tenemos que adaptar en cualquier momento a que la norma pueda cambiar. Entonces, yo tengo ese evento adaptado a esta norma, pero imagínate que a una semana de empezar el evento, la norma se restringe, o en vez de un metro y medio me dicen que tengo que dejar 2 metros. No tengo margen de maniobra para cambiar eso en un estadio. No es como un evento que montas en una sala, que adaptas las sillas y ya está. Entonces, esa inestabilidad y esa falta de garantía es la que nos ha llevado a tomar esa decisión.
Al margen de esa normativa, Juan, y esa inestabilidad, incertidumbre con posibles cambios, ¿cómo de complicado es controlar ese movimiento de deportistas que además vienen desde distintos puntos?
Sí, bueno, pues nosotros tenemos, y está presentado y el proyecto, tanto con lo que os comento del aforo, las distancias y demás, tenemos un protocolo súper detallado, tanto para deportistas como para el público, con horarios, tramos de horarios para que pudieran acceder a la competición, con circunstancias como que los partidos, o sea, los espectadores podrían entrar en los partidos ya incluso cuando están en juego, que antes tenían que esperar para que no se formaran aglomeraciones. Y luego los deportistas, tenemos un protocolo burbuja. Los deportistas estarían completamente aislados y simplemente irían a jugar, y con la máxima seguridad de no mezclarse ni con público ni con nadie dentro del evento. Eso es, la verdad, un protocolo súper amplio, que también nos suponía un coste muy alto, porque teníamos que desinfectar la plaza y la instalación, lógicamente, todos los días. O sea, eso lo teníamos todo contemplado y está todo escrito. No, los protocolos y los procesos son brutales, brutales. Pero bueno, sabíamos que era lo que tocaba, y para nosotros también era un poco ese, lo que os comentaba, ese impulso, ¿no?, para la ciudad.
Y Juan, ¿cómo está afectando esto al circuito? Porque sí que se está llevando a cabo alguna prueba, pero claro, puerta cerrada, no sé si va a haber más suspensiones de otras pruebas que estuvieran ya en el calendario. ¿Cómo le está afectando esto a World Padel Tour?
Pues mira, el circuito lo que ha hecho ha sido ir evolucionando también, y ha celebrado ya 2 primeros torneos en el Madrid Arena, puerta cerrada. Esta primera semana de agosto tiene el tercero, que sería el correspondiente a Málaga, que tampoco se ha podido disputar. Y luego el torneo de Valladolid, pues me imagino que también lo trasladará a puertas cerradas si es viable. Y luego, a partir de ahí, lo que va a intentar el circuito es retomar la competición con los torneos que ha presentado ya, el primero de ellos en Valencia. Pero claro, siempre que la normativa autonómica local y la situación social y de brotes y de la pandemia pues lo permita, ¿no?
El 2021 sí que imagino que tenéis, con un año de margen, la expectativa de que lo podáis hacer ya incluso con total normalidad, ¿no? En teoría ese es el plan que manejaréis.
Sí, estamos trabajando ya, te digo que desde ayer que tomamos la decisión, al minuto siguiente nos pusimos manos a la obra pues para rematar también la fecha, que más o menos era en la misma fecha que estaba previsto y que es la habitual en Valladolid, que es la última semana de junio. Y bueno, pues lo que decía al final es trabajar para 2021 y que socialmente todo vaya bien, que todos estemos sanos, que no tengamos más sustos en forma de coronavirus u otras pandemias que nos puedan afectar tanto social como económicamente, y a partir de ahí pues volver a la normalidad, que eso será bueno para todos, porque si en junio del año que viene seguimos con problemas y no podemos celebrar, tú lo has dicho antes, ¿no? Será un drama no solo para la ciudad, sino para el país y yo creo que para todo el mundo.
Pues ojalá no sea así, podamos hablar dentro de algo menos de un año de que se va a celebrar con
y
total
hacer
normalidad.
Nuestro programa también desde allí.
Que tenemos muchas ganas,
que
eso es.
A uno se le quitan las ilusiones, de verdad, ¿no puede ser?
No, así no, lo teníamos ya todo en la cabeza, pero bueno, pues todo esto está arrasando con muchos eventos deportivos. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que ojalá dentro de un año hablemos de que todo ha salido bien en el 2021.
Seguro que sí, muchas gracias y muchas gracias también por vuestro apoyo siempre incondicional. Un abrazo.
Pues lo
que
dicho.
Tenemos un año más para entrenar.
Un año más.
Míralo así.
Yo alguna vez le doy, ya te digo, y darle la boda le doy, o sea que bueno.
Otra cosa es que nos dejen de darle allí en ese pedazo de pabellón que se monta en la Plaza Mayor, que es impresionante.
A mí sí me ponen por la noche todavía, a las 12 de la mañana yo ahí muero.
Totalmente. Diego Rivera, gracias.
Hasta luego.
Te adelantábamos hace un ratito antes de hablar con la coordinadora de Peñas que se estaba trabajando ya en la posibilidad de trasladar esos dos últimos conciertos suspendidos en el patio de la Feria de Valladolid, los de Feten Feten y Celtas Cortos, a las fiestas. Bueno, hoy el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dicho que casi en un 99,9% estarían suspendidos los conciertos en la Plaza Mayor de la ciudad. Veremos. A ver por qué el ayuntamiento se sigue dando de plazo hasta el 14 de agosto para tomar todas las decisiones relativas a las fiestas, porque son muchas. Toda la información te la amplía a partir de las 2:20 en mediodía, COPE Valladolid, Laura Ríos. Nosotros tenemos que despedirnos, se acercan las 2, ahora sigues en mediodía, COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Antonio Raiz. Llegará.